Los hierofantes de Egipto, de Babilonia y de la India se daban generalmente el nombre de hijos del dragón y de las serpientes, corroborando así las enseñanzas del gnosticismo universal. La arquitectura del antiguo Egipto y de Jordania es nuestro siguiente tema, a cargo de Vicente Sáenz Flores, auxiliar de la Comisión de Internet de Chihuahua, Chihuahua. Un aplauso para él.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. El tema que me toca compartir hoy con ustedes es la arquitectura del antiguo Egipto y Jordania, y se fundamenta en los misterios del amor. La era de Acuario es revolucionaria y asombrosa. En esta era habrán de descorrerse totalmente todos los velos que cubren los misterios del amor. En esta era tendremos que aprender a transmutar y subliminar nuestra energía creadora. Es necesario comprender todos los beneficios de la transmutación y de la sublimación. Los alimentos que nosotros llevamos al estómago pasan por múltiples transformaciones y refinamientos hasta culminar definitivamente en esa sustancia semisólida, semilíquida, mencionada por Paracelso con el término de ens seminis, entidad del semen, la semilla del ser humano. Ese vidrio líquido flexible, maleable, ese esperma, contiene en sí mismo, en forma potencial, todos los gérmenes de la vida, la semilla. El gnosticismo reconoce en el esperma el caos, de donde surge con vehemencia toda la vida. Los viejos alquimistas medievales, tales como Paracelso, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio, etc., estudiaron con profunda veneración el ens seminis, el mercurio de la filosofía secreta. Ese vitróleo es un verdadero elixir, elaborado inteligentemente por la naturaleza dentro de las vesículas seminales. En este mercurio de la antigua sabiduría, en este semen, se encuentran realmente todas las posibilidades de la existencia. Los adolescentes deben sublimar las energías creadoras, cultivando el sentido estético de la música, como de los grandes maestros Beethoven, Mozart, Richard Wagner, por medio de la pintura, de la escultura, de caminatas en las montañas. Así es como todos los jóvenes adolescentes pueden transmutar su energía creadora, sin desperdiciarla por medio de la masturbación, de la pornografía, etc. En esta forma queda el semen cerebrizado y el cerebro queda seminizado. Esta energía creadora transmutada y sublimada, símbolo de los misterios de la magia del amor, está en la sabiduría secreta que se enseñaba en los templos de misterios de todas las antiguas culturas. En el antiguo Egipto, en las pirámides y la Esfinge, fueron escuelas donde se entregaba a los discípulos preparados los misterios de la magia del amor. En el viejo Egipto de los faraones, los sacerdotes de Sai dijeron a Solón que la Atlántida había sido destruida 9000 años antes de conversar con él. El viejo Egipto de los faraones se desarrolló en la raza atlante. La civilización atlante todavía no ha podido ser superada por nuestra moderna civilización. Ellos conocieron la energía atómica y la utilizaron en la guerra y en la paz. Algunos ejemplos de la superioridad de los atlantes. La ciencia atlante tuvo la ventaja de estar unida a la magia. Se fabricaron robots extraordinarios. Cierto tipo de elementales superiores controlaban dicho robot, que dotados así de inteligencia, parecían seres humanos, y servían fielmente a sus amos. Cualquier robot podía informar a su dueño de los peligros que le acechaban y, en general, sobre múltiples cosas de la vida práctica. Tenían los atlantes también máquinas tan poderosas y maravillosas como aquella que telepáticamente podía transmitir a la mente de cualquier ser humano información intelectual. Poseían lámparas atómicas que iluminaban los palacios y templos de las paredes transparentes. Fabricaron naves marítimas y aéreas impulsadas por energía nuclear y así no contaminaban. Los atlantes aprendieron a desgravitar los cuerpos a voluntad con un pequeño aparato que cabía en la palma de la mano. Con él podían levantar cualquier cuerpo, por pesado que éste fuera. Así es como se construyeron todo este tipo de templos arqueológicos que tenemos en nuestro México, en nuestra América. Y no os explicamos el por qué, decimos que fueron los extraterrestres, pero hay que ver que todo esto son de civilizaciones anteriores, como la Atlántida. Estos son solo algunos ejemplos de la grandeza de la raza atlante, raza que contribuyó con la construcción de las pirámides, los templos, dejando toda la sabiduría plasmada en pinturas, murales, jeroglíficos, en sus columnas, en sus esculturas, tumbas y templos. Razón por la cual el arte egipcio es gigante a comparación al de nuestra raza actual, la raza aria. Ahora comprendemos el por qué sus edificios y esculturas son de dimensiones colosales. La pintura y las esculturas en el relieve empleado en los templos y tumbas, unido al empleo de abundantes jeroglíficos, hasta el día de hoy no han sido descifrados. Es información que no es para la mente sensual, ni para la mente intermedia. Toda la sabiduría es para la mente superior y para el centro emocional superior. Recordemos que los atlantes eran gigantes que podían medir el tamaño que tienen sus estatuas. La pirámide de Giza está situada en la meseta de Giza, a 18 kilómetros del Cairo. Son monumentos más conocidos de Egipto. La pirámide de Giza está alineada con el cinturón de Orión, que es una constelación que se encuentra en el ecuador celeste. Cada pico coincide justo debajo de las tres estrellas que constituyen el cinturón de Orión. Otro de los enigmas que envuelven a tan preciados monumentos es su construcción, ya que se emplearon enormes bloques de piedra que llegaban a pesar, de acuerdo a la ciencia actual, hasta 70 toneladas, además de ser tan perfectas en su estructura. Los egipcios heredaron de toda la sabiduría atlante todo esto. Poseían un enorme conocimiento en la ciencia, en la tecnología. Tan avanzados estaban que utilizaban la energía nuclear y con un pequeño aparato que cabía en la mano podían desgravitar los enormes bloques de piedra y moverlos fácilmente. De esta manera fue posible la construcción de las pirámides, templos, estatuas de enorme tamaño. Sabían trabajar con la magia elemental de las piedras y metales preciosos. Los amasaban hasta darle la forma deseada. Después regresaban sus características originales de dureza y peso. Fueron grandes artesanos. Trabajaron también el oro. Con ese mineral elaboraron preciosas obras de arte, como esculturas, máscaras y grabados con delgadísimas láminas de oro que utilizaron para forrar los sarcófagos de los faraones. Las tres pirámides más importantes, las pirámides de Egipto, son vestigios legados por los egipcios de la antigüedad. Los más portentosos y emblemáticos reconocidos fueron templos en donde se entregaba secretamente la sabiduría antigua, construidas con enormes bloques de piedra, con un peso de hasta 70 toneladas y revestidos de caliza blanca. Las tres principales pirámides de Giza son Keops, Kefren y Micerinos. Además de estas, hay muchas otras pirámides menores. Keops, conocida también como la Gran Pirámide de Giza, Keops es la pirámide más grande, además de la más importante de todas. Cuenta con una altura de 140 metros y se erige sobre una enorme base. Cada lado mide 230 metros de largo y está orientada perfectamente hacia los cuatro puntos cardinales. La pirámide tiene una base de 230 metros y se estima que tenía alrededor de 147 metros de altura cuando se construyó. Se cree que se necesitaron 2.3 millones de bloques de piedra con un peso de 2.5 a 70 toneladas para construirla. La pirámide de Kefren es la segunda más grande de Egipto, por detrás de la de Keops, con 143 metros de alto y 215 metros de ancho. En cada una de sus caras, actualmente es la única de las pirámides que aún conserva una pequeña parte de su antiguo revestimiento de caliza blanca en la parte superior. Micerinos. La pirámide de Micerinos es la menor del conjunto, pero no por ello menos interesante. Cuenta con una altura de 66 metros y su base tiene algo más de 100 metros de lado. Desde el interior de cada pirámide se compone de varias salas. Hay varios pasajes, incluida la cámara funeraria del rey. Las pirámides albergan tumbas. Hay mucho más en el interior de estas estructuras. La mayoría de las pirámides contienen una variedad de pasillos, salas y cámaras que contienen los restos de los faraones y de sus familias. Así también muchos objetos y tesoros funerarios. Las pirámides fueron templos sagrados donde los discípulos solicitaban entrar para recibir la sabiduría. El discípulo tenía que tener cierta preparación y ser poseedor de virtudes que serían probadas antes de ser admitidos como discípulos de los templos de misterios. El maestro Samael nos cuenta su propia experiencia en la época de la dinastía del faraón Kefren, en una de sus existencias pasadas. En un día cualquiera buscaba silenciosamente la puerta de alguna de las pirámides, la encuentra y toca. Lo reciben y después de un severo interrogatorio, lo llaman al interior y tiene que superar y salir victorioso en las pruebas de los cuatro elementos, logrando pasar con éxito las cuatro pruebas de los elementos. Es así como inicia sus estudios en el templo de misterio de una de las pirámides. La gran esfinge. La enigmática esfinge cuenta con una altura de cerca de 20 metros y algo más de 70 metros de longitud. Es un maravilloso misterio que ni los hombres de ciencia conocen para qué fue creada y cuál fue su fecha de construcción. Nosotros los gnósticos sabemos que esta formidable y extraordinaria enorme pieza arquitectónica en el mundo tridimensional fue también un templo donde se recibía la enseñanza secreta. En la actualidad podemos acudir a esta escuela de misterios en el mundo astral. Así es posible recibir la enseñanza a los pies de un maestro. La gran esfinge de Giza es una imponente estructura dotada de cabeza humana. Hace referencia al ángel que es símbolo del elemento agua y de la inteligencia. Alas de águila, símbolo del elemento aire y representa las virtudes del Espíritu Santo. Ancas de toro, símbolo del elemento tierra y representa la voluntad. Cuerpo y garras de león, símbolo del elemento fuego y representa la fiereza con que debemos de trabajar sobre nosotros mismos. Se trata de uno de los monumentos más extraordinarios y emblemáticos, no solo de Egipto, sino de todo el mundo. Además, esta esfinge también es el símbolo de la madre divina, de la diosa de la naturaleza. La esfinge representa a los mismísimos misterios de la magia del amor. En sí misma contiene todas las características que nosotros tenemos que reconquistar para lograr ser admitidos en los templos de misterios y recorrer el camino que nos lleve de regreso al Padre. El Colegio de la Esfinge se dedica a los misterios esotéricos de la naturaleza y del cosmos. Por eso es grandioso el Colegio de la Esfinge. Nostradamus se dice que estudió en el Colegio de la Esfinge. Todos los sabios de la antigüedad conocieron tal colegio. Bajo la Esfinge existe un templo secreto en el que están los 22 arcanos del tarot. La puerta de entrada son muy raros los que la conocen. Bien vale la pena que estudiemos siempre los misterios de la Esfinge. Ella permanece allá, en el desierto, aguardando ser descifrada. En el fondo de la Esfinge es el hombre mismo, y esto es bastante interesante de por sí. La Esfinge viene a indicarnos el sendero secreto que ha de conducirnos inevitablemente hasta la liberación final. Develar el misterio de la Esfinge es lo indicado, mas cuán pocos son los que develan tal misterio. Quien llegue a descubrir los misterios de la Esfinge se vuelve un sabio. Tenemos el templo de Ramsés II. El templo tiene 4 estatuas colosales del faraón que miran hacia el este en dirección al sol naciente y que están atentas a un imponente lago cristalino. El lago es símbolo de las aguas puras de vida que representan nuestras energías creadoras. Las 4 estatuas colosales de Ramsés II, sentadas, esculpidas en la roca de una colina. El número 4 simboliza que necesitamos sentar las bases sobre la piedra. Estar sentado sobre la piedra es símbolo de haber trabajado en la muerte de cada uno de nuestros defectos psicológicos que en nuestro interior llevamos. Y los egipcios lo llamaron los demonios rojos de Set. Es muy significativo que la estatua sean 4. El arcano 4 es el santo misterioso tetragramatón, el nombre sagrado del Eterno. Es la tríada divina conocida como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, más el Dios inmanifestado. El faraón Ramsés II lleva sobre su cabeza el Nemes, que es un tocado que cubre la totalidad de la cabeza del faraón. Se aprecia cómo cae verticalmente por detrás de las orejas, amarrándose con un nudo cerca de la nuca a modo de trenza. Tiene franjas horizontales con colores blanco y azul. El Nemes es símbolo de poseer una mente de tipo superior o mente interior. El faraón tiene descubiertas sus orejas, que nos indica el saber escuchar la voz del Padre que está en secreto. También lleva una diadema que tiene una cobra y un buitre. La cobra o serpiente es el símbolo de la sabiduría. El buitre es símbolo del Espíritu Santo. Entre los aztecas es el águila. Sobre el Nemes se encuentran 2 coronas. La corona blanca que indica que es rey del Egipto bajo y la corona roja que indica que es rey del Egipto alto. Al portar ambas coronas, nos habla de un Egipto unificado. También cuenta con una barba larga, trenzada o no. Ella nos indica el verbo que tenemos que cuidar, nuestra palabra. En sus manos cargaba el bastón de mando y el látigo, símbolo del dominio de las pasiones animales. El faraón lleva puesto un mandil que nos indica la transmutación y sublimación de las energías creadoras, la castidad. El templo se levantó en la ladera de una montaña del antiguo Valle de Nubio, en el sur de Egipto. Es muy significativo que el templo esté construido sobre la roca. Nos llama a reflexionar la importancia de edificar nuestro templo interior sobre la roca. La roca, símbolo de las energías creadoras bien cuidadas, transmutadas y subliminadas. En el interior del templo tiene una estructura diferente debido a sus cámaras laterales, la sala hipóstila con 8 grandes columnas que también representan la figura de Ramsés II, vinculado al dios del inframundo, Osiris. El número 8 nos habla de la paciencia, que el faraón Ramsés II tenía que realizar todo su trabajo interior y avanzar en este camino. Los bajorrelieves de esta sala nos muestran escenas de batallas del faraón durante su reinado. Sus pilares adornados con intrincadas obras de arte de índole militar sostienen un techo pintado con buitres alados. Las escenas plasmadas en los pilares son representaciones de la lucha contra los demonios rojos de Set y el triunfo sobre esto. Los buitres son el símbolo de hay que sacar de nuestro interior toda la podredumbre. El buitre se come la carroña y purifica el medio ambiente. Los buitres alados nos indican que el faraón eliminó toda su podredumbre interior, que eliminó a todos sus defectos psicológicos. Los jeroglíficos que se extienden desde el piso hasta el techo y que decoran todas las partes representan las victorias y las batallas del faraón Ramsés II. Estas victorias son sobre los demonios rojos de Set. Al entrar al templo se encuentran 8 estatuas de maestros iniciados, así lo indica toda su vestimenta, la diadema con la serpiente y el buitre, las coronas, la barba larga, el bastón de mando y el látigo del mandil. Se encuentran 4 estatuas a cada lado sobre el pasillo. El arcano 8 en Cábala nos habla del equilibrio de las fuerzas creadoras, del hombre y de la mujer, en el amor y en la sabiduría. Es necesario santificarnos. Uno de los elementos más fascinantes en el Sancta Sanctorum del Gran Templo es este espacio sagrado. Encontramos 4 estatuas, la de Ra, Amón, Ptah y el propio Ramsés II. El templo fue construido de tal modo que 2 veces al año en nuestro tiempo los rayos del sol se abren, camino directamente hacia el interior del Sancta Sanctorum, iluminando 3 de las entradas. La estatua de Ptah es la que siempre permanece en penumbra. Posible razón podría ser que era una deidad asociada al inframundo. Es un fenómeno insólito, pero de una precisión matemática increíble que lleva ocurriendo miles y miles de años y sigue asombrando a la actualidad. Tenemos también el templo de Nefertari. Al lado del templo principal nos encontramos con otro templo excavado en la roca, dedicado a la esposa de Ramsés II. Cuenta con 6 estatuas, 4 de Ramsés II y 2 de Nefertari, todo de igual tamaño. El 6 nos habla del equilibrio, de la unión amorosa de hombre y mujer. El número 4 son las bases firmes, es la roca. El 2 nos habla de las 2 columnas torales del templo, el hombre y la mujer unidos en matrimonio. Una vez en el interior nos encontramos en una sala con 6 columnas centrales y una bella decoración en las paredes con escenas que muestran a Ramsés y su esposa. Todo esto nos habla de los misterios del amor. Hathor era la diosa de la alegría, de la maternidad y del amor. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios y vividetos de Thoth, escribió en su tabla de Esmerinda la siguiente frase: te doy amor, en el cual está contenido todo el sumo de la sabiduría. La sabiduría secreta del antiguo Egipto es un matrimonio perfecto, es la unión de 2 seres, uno que ama mejor y el otro que ama mejor. Nosotros tenemos que construir nuestro templo interior a base de nuestras energías creadoras y acabando con todos nuestros defectos psicológicos. Así es como nosotros podemos edificar nuestro templo interior. Si nosotros nos fijamos, todos los templos están construidos en la roca sólida. Si nosotros fabricamos nuestro templo interior, el templo será de nuestro ser. Muchas gracias por su atención.
Un aplauso para Vicente Sáenz, instructor. Por acá, Vicente, por acá.
Recibe un reconocimiento de parte de Dulce. No está de gracia. Un aplauso nuevamente. Thank you.